Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de esta semana. Lunes 21 de octubre y hemos empezado con temperaturas bajas. De repente nos hemos saltado el otoño y estamos en el invierno. Tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la ciudad de Madrid, 5 en la zona sur. Hoy directamente cojan el abrigo. La máxima prevista para hoy es de 16 grados y a partir de mañana, además con lluvia. Vuelven las lluvias a la Comunidad de Madrid, en general a toda España, pero también a la Comunidad de Madrid. Jornada muy fría, la de este lunes 21 de octubre. Precisamente las condiciones del tiempo adverso podrían complicar el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, traslado que se va a realizar en helicóptero. Ya estaba ensayando el helicóptero el trayecto desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo. La fecha más probable ahora es la del miércoles. De momento el gobierno no ha comunicado a la familia el día exacto, aunque hay un compromiso de informar 48 horas antes y después al resto de la opinión pública. En todo caso, los restos del dictador se exhumarán antes del 25 de octubre, según anunció en su momento la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Sobre las 3 de la tarde de ayer, ya entraba en el Valle de los Caídos la máquina que previsiblemente se encargará de hacer la exhumación, porque hay que levantar una losa de una tonelada y media. En la puerta en la que se accede al Valle de los Caídos permanece la Guardia Civil, desde que se cerrara al público el recinto del Valle desde el viernes 11 de octubre. También a las puertas del cementerio de Domingo Rubio, en el Pardo, ahí está la Policía Nacional custodiando el acceso y solamente se permite acceder presentando el DNI a aquellos que justifican que tienen allí enterrado algún familiar o son empleados de este camposanto. Es una de las noticias que va a marcar la semana, la exhumación del cadáver de Franco, 44 años después de su inhumación en el Valle de los Caídos. Y es noticia, al comienzo de esta semana, Móstoles, manual de resistencia. El Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario solicitado por el PP, Ciudadanos y Vox, en el que se va a debatir la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose, del PSOE, aunque está suspendida de militancia, por la crisis institucional derivada de los nombramientos a familiares, amigos, enchufismo, nepotismo en Móstoles. Ciudadanos está hablando con otros grupos para una moción de censura, pero de momento no sale. Y ahí sigue la alcaldesa de Móstoles y se va a meter en campaña electoral acantonada en su despacho, aguantando todas las presiones, sobre todo las de sus propios compañeros, para que dimita. Hoy, por otro lado, se cumple una semana de la publicación de la sentencia en el Tribunal Supremo que condena por sedición a los procesados por el golpe al Estado en el otoño del 17, sedición y malversación. Hoy cuentan, por ejemplo, los compañeros de Diario del Mundo que ya le han comunicado desde la Generalitat. Hubo una reunión el sábado de la consejera de Justicia con algunos de los procesados que iniciarán los trámites para la calificación de su situación, es decir, los derechos que tienen como presos a algunos permisos, a tener una situación diferente de poder salir, por ejemplo, los fines de semana o durante el día, lo que llaman el tercer grado. Bueno, pues que todo ese proceso se iniciará después de las elecciones de noviembre. Eso ya lo saben los procesados, que han manifestado que dentro del mal el menos con esta condena por sedición. La sentencia de hace una semana, saben ustedes que ha provocado una grave crisis en Cataluña, con disturbios y graves alteraciones del orden público y un estado de insurrección en la calle por parte de los partidarios de la independencia. Ha habido protestas también a lo largo del fin de semana muy graves. El último ayer lanzaron bolsas de basura contra la delegación del gobierno en Barcelona. Y la semana de protestas deja 600 heridos, la mitad de ellos policías. Un policía nacional permanece en estado muy grave. Le lanzaron un objeto que le rompió el casco y le provocó una fractura en el cráneo y un desplazamiento de algunas vértebras. Un lanzamiento de un objeto desde lo alto, desde una vivienda. No fue un lanzamiento desde el suelo, desde la calle, no, desde arriba. Y con toda la fuerza y toda la mala intención. Está muy grave este policía. Ha habido 200 detenidos, 24 de ellos están en situación de prisión provisional y los gastos y los daños ocasionados, pues habrá que irlos evaluando a lo largo de los próximos días. Se habla ya de 2,5 millones de euros, sin contar el pavimento de las calles ni todas las operaciones de limpieza que ha habido que desarrollar. El estado de insurrección en Cataluña no ha sido condenado por el presidente de la Generalitat, que intenta llamar a Moncloa y no se le ponen. De hecho, incluso está circulando un vídeo que lo está difundiendo la TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña, en la que se ve a un ayudante de Torra entrando en el despacho comunicándole que Sánchez no le coge el teléfono. No es una escenificación del programa aquel de humor Polonia de TV3, no, es Torra en realidad. Y además, que dice Kiku Johnson cuando le dicen que Sánchez no le coge el teléfono. Desde el gobierno se insiste en que Sánchez no hablará con Torra hasta que no condene la violencia y lo haga de manera firme, sin medias tintas, mensaje que ya ha trasladado públicamente el ministro del Interior, Grande Marlaska. Aquí en Madrid, la presidenta regional, Díaz Ayuso, ha condenado los incidentes de la noche del sábado en la Gran Vía y Callao durante el transcurso de una manifestación independentista, pero independentista catalana, no independentista de Madrid, donde grupos de extrema izquierda, habituados a la guerrilla urbana como los de Barcelona, se enfrentaron con la Policía Nacional. 26 heridos, entre ellos 3 policías, así como 12 detenidos, incluso algunos de los policías herido con un arma blanca, porque los que atacaron a la policía llevaban bates de béisbol, lo que llaman puños americanos, armas blancas. Eso en Madrid, una manifestación independentista, pero ya les digo, no de Madrid, sino de Cataluña. La presidenta regional ha solicitado una reunión urgente con la delegación del gobierno, en la que pedirá que este tipo de manifestaciones se impidan, por lo menos mientras sigue todo este estado de insurrección en Cataluña. Hay encuestas, les recuerdo que hay elecciones el 10 de noviembre. La encuesta de GAT3 para ABC lo que anuncia es que se acortan las distancias entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que ya está por encima de 100 escaños. Vox es la tercera fuerza, cayendo a menos de 20 escaños Ciudadanos, manteniéndose en los 30 Podemos. Con ese panorama se va avanzando camino de la campaña electoral y es lo que dicen las encuestas. Al comienzo de esta semana, les recuerdo que la campaña oficialmente es más corta, empieza el 1 de noviembre y es entre el 1 y el 8 de noviembre, es apenas una semana. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias con David Raez y Ángeles Martín. 18 detenidos en protestas por un mitin de Vox en Bilbao.
Centenares de personas acudieron a la convocatoria de grupos antifascistas, provocando cargas por parte de la Ertzaintza y la quema de contenedores. 2 agentes de la Policía Autonómica Vasca resultaron heridos.
Los reyes de España viajan a Japón y Corea del Sur.
En Japón asistirán a los actos de entronización del emperador Naruhito, mientras que la visita a Corea del Sur es la primera visita de Estado en 23 años y busca retomar los contactos de alto nivel y profundizar la vertiente económica.
El Tesoro publica última la emisión de deuda de bonos verdes.
Las emisiones verdes financiarán proyectos medioambientales sostenibles. Además, hasta el 15 de octubre, el Tesoro ha ejecutado el 84% del programa de deuda de 2019, tras emitir 163.000 millones de euros.
Habrá ayudas para el sector del aceite de oliva.
Anuncio del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y que busca mitigar los efectos que el Brexit y los aranceles de Estados Unidos pueden tener en el sector.
Buscan a 4 espeleólogos portugueses.
El servicio de emergencia 112 del gobierno cántabro ha activado este domingo el operativo de rescate. Los espeleólogos realizaban la travesía de la cueva Cueto Coventosa en el municipio de Arredondo.
4 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
2 de ellos son ancianos que fueron atropellados en carreteras de Orense y Segovia, mientras que las otras víctimas mortales tuvieron lugar en Valencia al colisionar una moto y un turismo.
2 mujeres muertas en supuestos casos de violencia machista.
En Vic, Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 29 años acusado de matar a su expareja, mientras que en la Zubía, Granada, la policía ha encontrado los cuerpos de una pareja en su vivienda y trabaja en la hipótesis de que el hombre, tras matar a su mujer, se suicidó.
Boris Johnson solicita una prórroga a la Unión Europea.
Lo hace obligado por el Parlamento. El premier británico ha remitido 2 cartas a la Unión Europea. En una, sin firmar, solicita una prórroga y en otra dice confiar en aprobar el acuerdo de divorcio. Los 27 estudiarán tanto si conceden la extensión solicitada como el plazo de la misma.
Marc Márquez sigue ganando en MotoGP.
El piloto español logró el triunfo en el Gran Premio de Japón. En fútbol, los resultados del fin de semana dejan segundo al Madrid, quinto al Atlético, noveno al Getafe y farolillo rojo al Leganés, que sigue sin conocer la victoria en Primera División.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el lunes amanece poco a poco en cuanto a la circulación fluida y cómoda en todas las vías de la comunidad. No tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos tampoco, así que despejadas las principales entradas y salidas a la capital y las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Buenos días, Madrid. Acabamos de comenzar a las 6 de la mañana. Contamos ya al comienzo la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Primera crónica y primera parada en el Pleno Municipal de Móstoles, que celebra hoy una sesión extraordinaria que va a decidir si sale adelante o no la reprobación de la alcaldesa socialista Noelia Pose por esa polémica generada con las designaciones para cargos de confianza entre familiares y amigos. La crónica es de María Martínez de Mora.
El pleno arrancará a las 10 de la mañana y está previsto que dure hasta las 11:25, porque 5 minutos después arrancará otro pleno extraordinario para tratar un asunto muy diferente, la agrupación de la deuda. Pero antes, la alcaldesa mostoleña Noelia Pose se tendrá que enfrentar al debate del resto de grupos que ya han adelantado que votarán sí a su reprobación. La oposición, que ha sido quien ha solicitado esta sesión,
por abocar a Móstoles a una situación insostenible.
Mantenemos nuestra propuesta de reprobación.
Ella se ha empeñado en seguir al frente del consistorio, a pesar de quedar patente las contrataciones de familiares y amigos.
Y también su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles. Pocos apoyos le quedan a la regidora socialista. Tan solo su partido, el PSOE local. Noelia Pose se enfrenta a este pleno de reprobación con 7 cargos de confianza cesados o anulados, una moción de censura en el aire y suspendida de forma cautelar como militante del Partido Socialista.
Un pleno que comienza en Móstoles a las 10 de la mañana y del que nosotros aquí en Buenos Días Madrid les daremos todos los detalles. Y el Ministerio de Fomento inicia también hoy las tareas de desmontaje del puente que une la M607 con la M40. Se va a comenzar a desmontar primero y a demoler después el tablero del puente. Pablo López.
Solo se van a mantener las cimentaciones y los pilares, que según el Ministerio están en buen estado. El tablero será sustituido por otro nuevo y el antiguo se demolerá bien allí mismo tras bajarlo al suelo o bien en el lugar al que sea trasladado. En cualquier caso, las tareas de demolición y sustitución van a durar meses y para paliar los efectos que ya tiene sobre el tráfico, el Ministerio de Fomento ha abierto el cambio de sentido en la M40 en Ventisquero de la Condesa. Pese a ello, la semana pasada la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunía con los alcaldes de las localidades afectadas y se comprometía a estudiar la puesta en marcha de medidas que palíen el caos circulatorio.
¿De qué manera podemos poner buses lanzadera para poder conectar directamente con las estaciones de cercanías y tener que evitar así proyectos innecesarios, como puede ser Colmenar, y luego trasladarle nuevas propuestas a Fomento, como nos ha trasladado el alcalde de Tres Cantos, como puede ser la utilización de trenes de cercanía de doble altura?
La comunidad pide la agilización de las obras para aliviar los atascos que cada día afectan a 100.000 conductores.
Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a pedir a la delegación del gobierno en Madrid que extreme las autorizaciones a la hora de dar esa visto bueno a convocatorias similares a la de este pasado sábado, que terminó, como saben, con altercados que dejaron 26 heridos, entre ellos 10 policías. Marta Zúñiga.
Díaz Ayuso quiere conocer los criterios y los motivos con los que se autorizó esa concentración. También pedirá al gobierno que extreme esas autorizaciones ante convocatorias similares, sean del signo que sean.
Lo que sí que le voy a pedir a la delegación del gobierno es que extreme las autorizaciones en próximas convocatorias similares. Y además de cualquier tinte político y de cualquier naturaleza. No solo pro-independentista, si se está apoyando un golpe de Estado en Cataluña tan violento como el que estamos viendo.
Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida advierte en Madrid, dice, no caben los indeseables que buscan destruir la convivencia. Estas han sido sus palabras.
Pondría el acento en todos aquellos indeseables que pretenden destruir la convivencia en la ciudad de Madrid, que pretenden imponer sus ideas o una determinada visión, y que lo digo claramente como alcalde de la ciudad de Madrid, aquí no caben y aquí no va a haber ningún tipo de comprensión hacia todas aquellas personas que lo que pretenden precisamente es destruir la convivencia que tenemos, que es uno de los grandes valores que hay en la ciudad de Madrid.
Tanto Almeida como Díaz Ayuso felicitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Policía Municipal por una actuación impecable y por evitar más disturbios.
El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha expresado su rechazo a cualquier tipo de violencia tras esos altercados.
La posición del Partido Socialista de Madrid no puede ser otra que condenar de una manera clara, rotunda y contundente cualquier acto de violencia. Los de ayer, por supuesto, que han afectado a nuestra comunidad, pues si cabe con más rotundidad todavía. Y hacer un llamamiento también a la responsabilidad.
Y directamente afectados por estos disturbios, estos incidentes, los comerciantes de centro, que cuentan que cuando vieron llegar esos disturbios, guardaron todo y se encerraron en sus negocios. Cristales rotos en algunos locales, desperfectos en mobiliario urbano y en papeleras. Era la fotografía del día después.
Había una papelera, ya no está, y la tapa de aquí,
de la luz.
Nos dio tiempo antes de que llegara la manifestación de intentar guardar todo, bueno, aunque dos sillas, una no las llevaron y las destrozaron.
Vino mi jefe y dijo a recoger todo y nos tuvimos que meter dentro, a cerrar todo.
Empezaron a gritar y gritar, entonces yo cogí los bártulos estos y ya no me volví porque digo, aquí está, hay algo que se va a liar.
En la crónica de sucesos, prisión sin fianza para el presunto asesino de una joven de 18 años a la que descuartizó en Valdemoro, Javier Luengo.
El hombre de 27 años y nacionalidad colombiana se acogió a su derecho a no declarar, no contestando a ninguna pregunta durante su declaración el pasado domingo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que las autoridades encontrasen los restos de la joven asesinada despedazados e incluso cocinados en varios contenedores de la zona. La juez de instrucción ha decretado también prisión provisional comunicada y sin fianza para la excompañera sentimental del presunto autor del asesinato, quien dio la voz de alarma a las autoridades y que ahora está siendo investigada por un delito de encubrimiento. Los vecinos de Valdemoro, conmocionados, aseguran que el asesino es una persona extraña y solitaria.
Claro, esto pues así de sorpresa, de golpe.
Pues me ha dejado impactada, muy impactada.
Yo es que tengo una niña de 17 años y su madre con 16 años le regaló un tatuaje a mi niña que se lo hizo este hombre, ¿sabes?
La Guardia Civil también halló en la casa del presunto asesino fotografías de Aníbal Lecter, katanas, cuchillos e incluso elementos relacionados con los ritos satánicos y la brujería.
Además, un hombre ha sido detenido por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio al advertir que estaba haciendo fotografías que violaban su intimidad. Elvira de Luis.
La gente se encontraba yendo al trabajo cuando otro pasajero le advirtió de lo que estaba sucediendo. Rocío Rojas es portavoz de la Guardia Civil.
La actuación se llevó a cabo cuando una compañera fuera de servicio se dirigía en el tren de cercanías de Madrid a su puesto de trabajo y fue avisada de que el hombre que estaba sentado enfrente de ella le estaba haciendo fotografías con el teléfono móvil en sus zonas íntimas. Inmediatamente la compañera se identifica como Guardia Civil y le pide explicaciones a este hombre, que él lo niega en todo momento. Tras avisar a los agentes de seguridad privada del tren, se comprueba el contenido del teléfono móvil y se localizan dichas fotos, que violan claramente la intimidad de la gente.
Finalmente, el hombre ha sido detenido y ha sido acusado de un delito contra la intimidad.
Y un montañero madrileño ha fallecido cuando trataba de coronar el Himalaya.
Luis Felipe Valverde Guzmán, madrileño de 44 años, murió el sábado cuando trataba de hacer cumbre en el pico Chukima Gou en el Himalaya nepalí. Según el director de la agencia nepalí encargada de recuperar el cadáver, Valverde murió después de que su cuerda se desatara mientras trataba de escalar la montaña, lo que provocó que se deslizara en la nieve. Después de 24 horas de búsqueda, el helicóptero de rescate localizó al fallecido y a un compañero superviviente identificado como David Suela Fernández. Ambos fueron trasladados a Katmandú, donde el español con vida fue ingresado en un centro hospitalario del que ya ha sido dado de alta. Según las autoridades nepalíes, los dos montañeros no contaban con los permisos necesarios y estaban escalando de forma ilegal.
Bueno, y aquí en Madrid arrecia el frío, el otoño avanza y es necesario revisar la caldera de cara a esta temporada del año. En caso de observar cualquier fallo, se debe llamar a la empresa instaladora de gas y si se detecta un escape, directamente a emergencias 112. Rafael Ferrandiz es jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
En caso que accedamos a la vivienda y olemos a gas, el mercaptano produce un olor, va mezclado con los gases, no podemos encender ninguna luz. Lo que vamos a hacer inmediatamente es ventilar la vivienda, todas las ventanas y cerrar la llave de paso general. Es necesario que todas las calderas saquen los gases al exterior. Si los gases no salen al exterior, el monóxido se va a quedar en el interior y vamos a padecer la muerte dulce.
Nos vamos a San Sebastián de los Reyes, que celebra estos días el quinto aniversario de su comedor social. Se trata de un espacio donde cada día alrededor de 30 personas sin recursos reciben platos de comida caliente y variada y que trata de hacer frente a las desigualdades sociales. Patricia Cristóbal.
El comedor social de San Sebastián de los Reyes celebra estos días su quinto aniversario poniendo
poniendo en valor el lustro que llevan ayudando cada jornada a una treintena de personas que están en grave situación de desamparo y de emergencia. Fue la Hermandad del Cristo de los Remedios la que puso en marcha esa iniciativa, aunque en los últimos años ha reforzado la relación con otras entidades, como son el Ayuntamiento y Servicios Sociales, que son precisamente quienes se encargan de derivar a los usuarios al comedor social, además de Caritas o la Cruz Roja. Esta efeméride la están celebrando poniendo en valor el trabajo de todos los voluntarios y de todas las personas que ayudan al centro. Aunque ya son muchos los que ya respaldan esta iniciativa, la organización llama a todos los vecinos interesados a sumarse al proyecto benéfico. Joaquín Cerezo es el presidente de la Hermandad del Cristo de los Remedios.
Que la gente pueda colaborar con nosotros, como puede colaborar viniendo a echar una mano a servir también o hacer los turnos de recogida de comida.
Además, coincidiendo con esta celebración, se han sumado al comedor como voluntarios los miembros de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de Sanse.
Y los vecinos de Parla van a sufrir hoy los efectos de una huelga. Se va a desarrollar durante toda la semana la huelga del tranvía de Parla, de lunes a viernes entre las 6 y las 9 de la mañana. Los servicios mínimos establecidos son de un tren cada 15 minutos en la vía 1 y de un tren cada 10 minutos en la vía 2. Los trabajadores, 70 trabajadores, consideran abusivos estos servicios mínimos y se quejan de falta de seguridad para ellos y para los viajeros. Además, reclaman igualdad salarial, ya que aseguran que las nuevas incorporaciones cobran menos que los trabajadores antiguos por hacer, eso sí, el mismo trabajo. Y este lunes arranca la duodécima edición de Getafe Negro con una conferencia interactiva, cómo detectar a un mentiroso, del mentalista Vicente Luca, en un año en el que Noruega es el país invitado. Cristina Espina.
La pregunta es hasta qué punto podemos ser leídos por un interrogador experto. En esta conferencia interactiva, el mentalista Vicente Luca jugará con la capacidad de los seres humanos de mentir y también de detectar mentiras. Será hoy a partir de las 5 de la tarde en el espacio Mercado de Getafe. Una sorprendente y divertida experiencia, según cuenta el comisario del festival, Lorenzo Silva, aunque insiste, no será la única.
Tenemos este año, diría, una programación teatral muy interesante, con algunas de las funciones de corte criminal más interesantes que se han producido en estos años, como la trilogía Lehman Brothers.
Y aunque Noruega estará muy presente durante todas las jornadas, hoy una de las citas importantes será a las 6 de la tarde en el espacio mercado de esta localidad. Quienes asistan tendrán un encuentro con Antonio Muñoz Molina para hablar sobre su trayectoria y su última novela.
Este año tiene bajo el brazo una novela que podría entrar en las coordenadas del género, un thriller, Tus pasos en la escalera, del que hablará, entre otras cosas, también del resto de su obra.
La jornada también tendrá actividad en Madrid capital con la mesa redonda Cosecha Negra, un coloquio con las voces destacadas del género en este 2019. Será a las 7 de la tarde en el Instituto Cervantes.
Las ovejas volvieron a Madrid, a la capital, este domingo como colofón de la fiesta de la transhumancia. En pleno debate público por el cambio climático, los ganaderos recuerdan que el mantenimiento de las vías pecuarias como base de la ganadería extensiva es una apuesta sostenible. Mónica Roncero.
Si quieren comer la carne, señores, como Dios manda, defiendan nuestros rebaños y también a quien los guarda.
El centro de Madrid se llenó este domingo de música y cánticos para reivindicar la importancia cultural, sociológica y ecológica de la gestión de los pastores españoles con sus ganados, así como de las vías pecuarias, bienes de dominio público con 125.000 kilómetros de longitud y un patrimonio único en el mundo.
Ser una fiesta y reclamar la existencia y mantenimiento de las vías pecuarias ante una ganadería que es la más sostenible en contra de la ganadería intensiva, que realmente pues no es lo mejor para el medio ambiente y para la ciudadanía.
Las protagonistas, un año más, las ovejas que llegaron a la capital guiadas por sus pastores desde las montañas de León, atravesando la sierra de Guadarrama. Mucha expectación por verlas, sobre todo entre los más pequeños.
Que va a venir las ovejas.
Es la primera vez que vengo,
que queremos ver las ovejas.
El tradicional pago de los maravedíes por parte del alcalde de Madrid puso el broche a la fiesta en el Palacio de Cibeles.
Y este lunes buscamos, como cada mañana a esta hora, los kioscos. Vamos con los periódicos. Y en primer lugar, Pablo López, con los de Madrid, ¿qué cuentan hoy?
Pues en ABC encontramos el freno a la ampliación del vertedero de Pinto 10 días después de aprobarse. Sara Hernández, la nueva presidenta de la Mancomunidad del Sur, rechaza que crezca esta instalación, la segunda mayor de la comunidad. También destaca el diario ABC que el teniente de alcalde de Leganés, a juicio por denuncia falsa, Francisco Javier Márquez del PSOE, se habría inventado una agresión de dos ediles de la oposición. Y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pide al gobierno que extreme los permisos a marchas independentistas. Repasamos ya las portadas, los titulares de Mundo Madrid, el suplemento del diario El Mundo. Noelia Pose se enroca con el aval de Moncloa. Hoy será reprobada en el pleno del ayuntamiento. El dentista gratuito de la Comunidad de Madrid sigue sin reglamento para su aplicación. Y también destaca el diario El Mundo, una historia para escuchar Madrid. En cuanto al diario El País, las residencias con bandera roja, cerca de un centenar de geriátricos han sido sancionados por la comunidad en un lustro por diferentes irregularidades. También destaca que las plazas de la campaña del frío para emergencias sociales en la capital ya están cubiertas y que los trabajadores de la empresa municipal de transportes debaten si convocan huelga. En La Razón, juicio ético al nepotismo de Pose. Móstoles debate la primera reprobación. También destaca el argumento informativo de que Ayuso, la presidenta, pide extremar los permisos a las concentraciones de radicales. Y también destaca prisión para el carnicero Oreo y su novia. Y en los digitales de Madrid, en 20 minutos, una guardia civil fuera de servicio detiene un hombre que fotografiaba zonas íntimas de pasajeros de cercanías. Y en Madrid Diario, Ayuso pedirá que no se autoricen manifestaciones pro independencia hasta que cese la violencia en Cataluña.
Y hay una noticia más, no está en los periódicos aún, la acabamos de conocer. Un hombre de 66 años ha fallecido en un incendio ocurrido en su vivienda en la calle Torrejón número 10 de la localidad de Mejorada del Campo. Para el momento nos vamos a quedar con la música. Diana Navarro presenta su nuevo disco Inesperado. Ángeles Martín.
Saetas, flamenco, sonidos del Mediterráneo, copla, baladas y una amplia variedad de música componen este su octavo disco. 11 temas muy diferentes entre sí, como ella misma dice. Lo presenta hoy en el Teatro Alcalá. Las entradas desde 38 euros.
De un viejo care, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no, y digo que no, y digo que no. ¿Qué te pasa, dice? ¿Qué te vuelve loca? Y por no decirle que piensas en otro, te muerde la boca. El pobre se alegra de verte feliz. Encrucijada de un viejo que estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. En la encrucijada de un viejo que estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no, que no, que no, que no, que no. Al que está mirando debo de decirle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Félix, la policía avanza hacia este grupo de 2.000 y dicen que están encapuchados. Isabel Zela. Ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es, primero, impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubelos y Parla y la A5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía y también entre Vallecas y Coslada, en este caso en sentido a la A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad al comienzo de una jornada que se presenta fría, dice los del tiempo, que nos espera una jornada con un máximo de 16 grados. De repente, en este amanecer, se puede dar usted cuenta que nos hemos saltado el otoño, que hace un frío que pela. 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 en la zona sur y además, en las próximas horas, la lluvia. En las próximas horas, como muy tarde este miércoles, será exhumado el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. La maquinaria ya ha llegado en las últimas horas, a las 3 de la tarde, en concreto de ayer. Llegaba la maquinaria que tiene que realizar todos los trabajos. Hay que levantar una losa de 1,5 toneladas. El traslado se hará en helicóptero hasta el cementerio del Pardo, en Mingorrubio. Ya se ha hecho el trayecto varias veces, se está ensayando. Del gobierno no ha comunicado a la familia el día exacto, aunque todo indica que sea el 23... y después lo comunicará al resto de la opinión pública. El límite es el 25, que es el plazo que se puso el gobierno. Tanto el Valle de los Caídos como el cementerio del Pardo están custodiados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Móstoles va a haber hoy un pleno extraordinario. Manual de resistencia aguanta Noelia Pose, la alcaldesa del PSOE suspendida de militancia. Una reprobación hoy que votarán PP, Ciudadanos y Vox, que es insuficiente para que sea reprobada. Veremos qué hacen los demás. Ciudadanos está buscando una alternativa, una moción de censura, pero ya dijo aquí el secretario general del PSOE en Madrid que en ninguno de los casos iba a apoyar una moción de censura impulsada por alguno de los partidos que él llama de la derecha, en este caso Ciudadanos. Veremos si aguanta esta semana la alcaldesa de Móstoles, que va camino de seguir en el cargo durante la campaña electoral, que es lo que no quería el Partido Socialista. Por otro lado, hace una semana que se publicó la sentencia del proceso independentista en Cataluña, que condena por sedición a los procesados por lo ocurrido en el otoño de 2017. Ayer, el séptimo día de protestas, hubo una concentración ante la delegación del gobierno en la que lanzaron bolsas de basura. La semana deja 600 heridos, la mitad de ellos policías. De hecho, hay un policía nacional muy grave, que permanece en estado muy grave tras recibir el impacto de un objeto en la cabeza lanzado desde un piso, desde arriba, desde altura, no desde la calle en los enfrentamientos con la policía, sino desde arriba. Un lanzamiento en la cabeza y con fuerza. Ha habido cerca de 200 detenidos, 24 de ellos están en situación de prisión provisional y los destrozos pues ya suman millones de euros. Los efectos de las cargas policiales, de los disturbios protagonizados por profesionales de la violencia, porque lo que ha visto la policía es que hay un grupo notable de profesionales de la violencia que han estado enfrentándose con todo tipo de técnicas de guerrilla urbana contra la policía, especialmente contra el Cuerpo Nacional de Policía, la noche del viernes en los alrededores de Vía Layetana, donde está la Jefatura Superior de Policía. Sánchez le sigue sin coger el teléfono a Torra porque no condena la violencia. En esa escenificación estamos. La semana que ha terminado ha tenido sus efectos políticos y uno de ellos es que ahora Sánchez no le coge el teléfono a Torra. De hecho, en TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña, ha difundido unas imágenes en las que se ve un ayudante de Torra contándole al presidente de la Generalitat que Sánchez no coge el teléfono. Parece una escena de un programa de humor de estos que hacían en TV3, esto de Polonia. Pero incluso Torra dice eso de Kiku Jones, ¿no? Que no me coge el teléfono, ¿no? Pues eso. Esa es la imagen de Torra en su despacho, por lo menos la que está difundiendo en TV3. No hablarán con Torra mientras no condenen la violencia, tal y como dejó claro el ministro Grande Marlaska. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una reunión urgente con la delegación de gobierno para que evite autorizar manifestaciones como la del sábado en Madrid, que acabaron también con una batalla campal en Gran Vía y Callao, con 26 heridos, 3 de ellos policías, 12 detenidos y un grupo de individuos de extrema izquierda, profesionales también de la violencia, conocidos de la policía, pues combates de béisbol, puños americanos, armas blancas, que sembraron el caos durante un buen rato, unos minutos bastante tensos en el centro de Madrid, en lo que es Callao y la Gran Vía. Políticamente, las encuestas empiezan a enseñar que el Partido Socialista se estanca, que se confirma el estancamiento del PSOE, es lo que dicen hoy las encuestas del Mundo, la ABC, y la razón que se estanca el Partido Socialista, que sufre los efectos, especialmente de lo que ocurrió en Cataluña durante los últimos días, que el Partido Popular es el que sube, que ya cruza la frontera de los 100 escaños, por lo menos así aparecen las encuestas de ABC y la razón, y casi la del Mundo también, que Vox es la tercera fuerza, que se desploma Ciudadanos, que se mantiene en una posición de unos 30 escaños, es decir, 12 menos de lo que obtuvo en abril Podemos, que apenas aparece el partido de Rejón y que el panorama es muy parecido en cuanto al bloqueo político. El resultado quedaría las elecciones de noviembre, con esa expectativa que ya veremos cuál es la distancia ahora mismo, es de 5,7 puntos, no llega a 6, se ha reducido entre el PSOE y el Partido Popular. Eso a día de hoy, lunes 21 de octubre. Otras noticias en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, a esta hora, con David Herráez y Ángeles Martín. 18 detenidos en las protestas por un mitin de Vox en Bilbao.
Centenares de personas acudieron a la convocatoria de grupos antifascistas, provocando cargas por parte de la Ertzaintza y la quema de contenedores. Dos agentes de la Policía Autonómica Vasca resultaron heridos.
Los reyes de España viajan a Japón y Corea del Sur.
En Japón asistirán a los actos de entronización del emperador Naruhito, mientras que la visita a Corea del Sur es la primera visita de Estado en 23 años y busca retomar los contactos de alto nivel y profundizar la vertiente económica.
El Tesoro Público ultima la emisión de más deuda, de bonos verdes.
Las emisiones verdes financiarán proyectos medioambientales sostenibles. Además, hasta el 15 de octubre, el Tesoro ha ejecutado el 84% del programa de deuda de 2019 tras emitir 163.000 millones de euros.
¿Habrá ayudas para el sector del aceite de oliva?
Anuncio del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y que busca mitigar los efectos que el Brexit y los aranceles de Estados Unidos pueden tener en el sector.
Buscan a 4 espeleólogos portugueses.
El servicio de emergencias 112 del gobierno cántabro ha activado este domingo el operativo de rescate. Los espeleólogos realizaban la travesía de la cueva Cueto Coventosa en el municipio de Arredondo.
4 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
2 de ellos son ancianos que fueron atropellados en carreteras de Orense y Segovia, mientras que las otras víctimas mortales tuvieron lugar en Valencia al colisionar una moto y un turismo.
Otras 2 mujeres asesinadas en casos de violencia machista.
En Vic, Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 29 años acusado de matar a su expareja, mientras que en la Zubia, Granada, la policía ha encontrado los cuerpos de una pareja en su vivienda y trabaja en la hipótesis de que el hombre, tras matar a su mujer, se ha suicidado.
Boris Johnson solicita una prórroga a la Unión Europea.
Obligado por el Parlamento, el premier británico ha remitido dos cartas a la Unión Europea. En una, sin firmar, solicita una prórroga y en otra dice confiar en aprobar el acuerdo de divorcio. Los 27 estudiarán tanto si conceden la extensión solicitada como el plazo de la misma.
Marc Márquez sigue ganando en MotoGP.
El piloto español logró el triunfo en el Gran Premio de Japón. En fútbol, los resultados del fin de semana dejan segundo al Madrid, quinto al Atlético, noveno al Getafe y farolillo rojo al Leganés, que sigue sin conocer la victoria en Primera División.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues antes de nada, Juan Pablo, con una previsión. El Ministerio de Fomento inicia hoy las tareas de desmontaje del puente que une la M607 con la M40. Se va a comenzar a desmontar primero y a demoler después el tablero del puente. Y para paliar los efectos que ya tiene sobre el tráfico, el Ministerio de Fomento ha abierto el cambio de sentido en la M40 en Ventisquero de la Condesa. Esta mañana ya está cortado ese acceso desde Ventisquero de la Condesa sentido A6 y eso está generando ya retenciones en la zona, por lo que se recomienda como alternativa la M30. Nuestro segundo asunto destacado hasta ahora es el fallecimiento de un hombre, 66 años, ha muerto en un incendio registrado en su vivienda situada en el número 10 de la calle Torrejón, en la localidad de Mejorada del Campo. Y también contamos esta mañana, Pablo López, que la oposición busca reprobar a la alcaldesa de Móstoles mientras negocia la moción de censura.
El Ayuntamiento de Móstoles celebra este lunes un pleno extraordinario solicitado por la oposición para debatir la reprobación de la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, tras la crisis institucional generada por los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza. PP, Ciudadanos y Vox consideran que ante la negativa de la regidora a dimitir, las medidas tomadas hasta ahora por el PSOE, como la suspensión cautelar de militancia y la remisión del caso a la Comisión de Ética del partido, son claramente insuficientes ante lo que califican de clamor popular de los mostoleños por los casos de nepotismo protagonizados por la alcaldesa.
Y además tenemos huelga del tranvía en Parla.
Se va a desarrollar durante toda la semana, de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 9. Los servicios mínimos establecen un tren cada 15 minutos en la vía 1 y un tren cada 10 minutos en la vía 2. Los trabajadores, que los consideran abusivos, se quejan de falta de seguridad para ellos y para los viajeros. Además, reclaman igualdad salarial, ya que aseguran que las nuevas incorporaciones cobran menos que los trabajadores antiguos por hacer el mismo trabajo.
Lunes de comisiones municipales en el Ayuntamiento de la capital.
El consistorio celebra hoy las comisiones de Medio Ambiente y Movilidad y de Economía y Hacienda, en las que la oposición preguntará por la posibilidad de que Valdemín Gómez asuma los residuos de la Mancomunidad del Este, por Madrid 360 o por la situación de la limpieza. Además, Vox interrogará al gobierno para saber cuándo les será remitido el proyecto de presupuestos, pues sus votos son imprescindibles para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, logre aprobar las primeras cuentas de su mandato.
La Fiscalía pide 5 años y 4 meses de cárcel para un hijo de Ruiz Mateos por defraudar a Hacienda 1 millón de euros.
Juzgan hoy a Pablo Ruiz Mateos por sendos delitos contra la Hacienda Pública. Además de reclamar la devolución al erario público de la cantidad de dinero defraudada, el representante del Ministerio Público le exige el pago de sendas multas que suman 3,5 millones de euros.
Y a juicio el jefe de una banda a la que se incautó 240 kilos de cocaína.
El Ministerio Fiscal solicita penas que van desde los 14 a los 7 años de prisión para los 8 miembros de la banda que se encargaba de introducir, distribuir y vender grandes cantidades de cocaína en España. A los acusados se les intervino 240 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a 12,5 millones de euros.
Bueno, además de todo esto, hoy tenemos otros asuntos que van a protagonizar el día en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
El Teatro José Monleón de Leganés ha acogido durante este fin de semana el Congreso de Valores para Jóvenes organizado en la Comunidad de Madrid, en el que han participado unos 500 estudiantes de primaria y otros 500 de la ESO y bachillerato de 12 centros educativos de la localidad. En este encuentro organizado por la Fundación Lo que nos mueve y también por el Ayuntamiento de Leganés participaron Víctor Tasende, deportista de pruebas extremas, Loida Zafala, campeona paralímpica de halterofilia, J. García, triatleta invidente o también la escritora escritora Berta Bernard. Todos ellos contaron su experiencia, sus historias de superación frente a las dificultades que han atravesado para conseguir llegar donde están. Y además les contamos que hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, en el despacho del Grupo Municipal del Partido Popular de Fuenlabrada, la portavoz Noelia Núñez presentará sus propuestas sobre las ordenanzas fiscales para 2020.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Doble pleno esta mañana en el Ayuntamiento de Móstoles, el primero solicitado por los grupos de la oposición para reprobar a la alcaldesa Noelia Posse por la polémica generada con algunos de sus cargos de confianza. Y el segundo para tratar la amortización de la deuda. Y en Pozuelo de Alarcón, los vecinos tienen esta semana para presentar los trabajos al certamen Crea Joven de Pozuelo. Se dirige a jóvenes de entre 14 y 35 años. Las obras se podrán presentar a través de la web municipal.
Buscamos cómo se presenta el día en la sierra. Elvira de Luis.
Ciudadanos Torrelodones propone que se reduzca la velocidad en la zona del Colegio de San Ignacio de Loyola y del Centro Comercial. Piden que se coloquen badenes y más pasos de cebra para evitar incidentes, ya que la última semana un menor fue atropellado al cruzar. Además, Torrelodones incentiva la fiscalidad verde. Esta ordenanza fiscal busca incentivar el uso de energías renovables, las cuales deben de ser al menos del 50% del suministro de la vivienda. Los hogares que lo lleven a cabo desde ahora tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 35% en la cuota íntegra del IBI. Y Guadarrama pone en marcha un curso profesional de pastelería dirigido a menores de 30 años. Consta de 350 horas teórico-prácticas que comenzarán este noviembre. Los interesados deben inscribirse en la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Y la última parada hoy la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes inicia hoy una campaña de recogida de materiales electrónicos y juegos de mesa con el fin de fomentar el correcto reciclaje de esos artículos y, si están en buenas condiciones, darles una segunda vida y facilitar su uso por parte de los jóvenes de la localidad. Los productos se pueden entregar, si quieren participar, en el Centro Joven Sanse. Por otro lado, Tres Cantos inaugura una exposición con obras de los pintores que este año se han proclamado ganadores del Premio Sala Baluarte, que es concedido por la Asociación Española de Pintores y Escultores en el marco del 85 Salón de Otoño de Madrid. La muestra puede verse en la Sala Baluarte de Tres Cantos con entrada gratuita hasta el 12 de enero. Y por último, y siguiendo en el plano cultural, Alcobendas pone a la venta las entradas para el Festival de Música Española que va a celebrar la fundación de esa ciudad el próximo 26 de octubre para rendir homenaje al sainete madrileño más famoso, que es la conocidísima Verbena de la Paloma, coincidiendo con el 125 aniversario de su estreno.
Volvemos a la prensa, ahora nos vamos a quedar en sus primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC, que actualiza la encuesta que realiza el Instituto GAT3. Casado recorta frente a un Sánchez que ya acusa el caos separatista. El PSOE se estanca, mientras el PP supera los 100 escaños y Ciudadanos se muestra incapaz de frenar su caída. Y la macheta de arriba, Cruz ganó los premios Espasa y Anagrana incumpliendo sus bases. El presidente del Senado incluyó en los libros galardonados capítulos que ya había publicado. En el diario El Mundo, Torra comunica a los presos que tramitará su salida tras el 10 de noviembre. La consellera de Justicia de Esquerra se lo trasladó a los 7 presos de Lledoners en una reunión de 2 horas el sábado. Y también actualiza su tracking electoral. Sánchez sigue cayendo y Vox saca partido de la sentencia del proceso. En el diario El País, IZ exige a Torra que antes de hablar con Sánchez pacte con los partidos catalanes. El gobierno insiste en que el presidente todavía no ha condenado la violencia de forma firme y contundente. Y titular también para John le Carré, una entrevista con el escritor británico: el Brexit es la mayor idiotez que ha perpetrado el Reino Unido. En el diario La Razón también actualiza su encuesta electoral. Sánchez cae por debajo del 28 de abril en la semana trágica de Barcelona. El PSOE baja de los 123 escaños y el PP subiría 39, pero el bloque de la derecha no sumaría ante el desplome de Ciudadanos. Y 23 de octubre, el otro entierro de Franco. La exhumación está programada para el miércoles. La maquinaria y el material para la operación llegaron ayer al Valle de los Caídos.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Esta semana que comienza vuelve la Liga tras el parón internacional, con malas sensaciones para Real Madrid y Atlético, y con un vibrante derbi entre Getafe y Leganés que se dejó los tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días, y por el derbi del sur de la Comunidad de Madrid comenzamos, porque el encuentro entre Getafe y Leganés se decantó del lado local con un 2-0 en el marcador, en un partido lleno de la intensidad que caracteriza a los derbis y que dejó una actuación más que notable del delantero canario Ángel, que hizo los dos tantos getafenses saliendo desde el banquillo.
Yo siempre me he sentido importante en el equipo, da igual si juego o no juego, si me sale bien las cosas o no, porque considero que cada jugador que está en la plantilla es muy importante. Entonces, sabíamos que esta temporada íbamos a tener muchos partidos, tenemos tres competiciones y que ahora mismo pues no estoy jugando en Liga, pero sí lo estoy haciendo en Europa. Entonces al final hay muchos partidos, vamos a ir rotando y ahora este sábado me ha tocado jugar la segunda parte, hemos salido bien las cosas, hemos conseguido tres puntos importantes y al final es lo mejor para el Getafe.
Con este triunfo, los azulones se sitúan cerca de los puestos europeos antes de volver a disputar competición europea este jueves. Mientras que el Leganés, con esta derrota, queda en una situación crítica, con solo 2 puntos en 9 jornadas disputadas y con los rumores sobre la posible destitución del entrenador Mauricio Pellegrino, que decía lo siguiente tras el choque.
Obviamente que necesitamos una reacción entre todos y que nadie puede darse por no aludido. Todos somos responsables de esta situación. Cuando hay una racha larga, somos responsables el club, los directivos, el entrenador, los jugadores. Cuando a veces uno pierde un partido esporádicamente, por ahí a veces el entrenador, a veces un error de un jugador. Me hicieron la quinta pregunta sobre mi situación personal. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me voy a tirar del piso número 20? Digamos, soy un profesional que tengo que asumir las cosas con responsabilidad. Ahora, bueno, si quieren que haya, no sé, un suicidio porque vamos último, bueno, lo sentimos muchísimo más que nadie. Ahora, claro, te vuelvo a repetir, es una situación complicada.
Por su parte, Pichu Cuéllar, guardameta pepinero, defendía de la siguiente manera el trabajo que está realizando el equipo.
La confianza es plena. O sea, yo en ningún momento no creo que he visto a nadie dudar de lo que hace en el campo y de lo que trabajamos diariamente. O sea, sinceramente no sé qué clase de pregunta es esa, pero bueno.
El otro equipo que salió derrotado esta jornada en el fútbol madrileño es el Real Madrid, que perdió en un mal partido por 1-0 en Mallorca, en donde además terminó con uno menos por la expulsión de Odriozola. Zinedine Zidane, entrenador blanco, se mostró muy crítico en el rendimiento de su equipo.
Cada uno puede opinar en la alineación, pero al final es lo que la decisión que tomé y ahora hay que analizar bien, porque no, en caliente no sirve. No estamos contentos y yo no estoy contento con el partido, pero luego hay que ver. No te voy a decir que estoy preocupado porque no me gusta esta palabra, pero tenemos que tener nosotros continuidad. Si queremos algo importante este año, tenemos que tener más continuidad, meter más vida en nuestro juego y hoy no lo hicimos.
El equipo blanco viaja a Turquía para enfrentarse mañana al Galatasaray en Champions League, competición en la que el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano también mañana al Bayern de Leverkusen tras empatar este fin de semana ante el Valencia. Empate a 1 también en casa. Los valencianos se empataron en el tramo final, el gol inicial de Diego Costa desde el punto de penalti, y un día más el equipo rojiblanco se mostró algo irregular durante el choque. Simeone explicaba así el momento que vive su equipo.
No, me ocupa todo. Yo creo que aquel que haya pensado que esta temporada iba a ser simple, problema de aquel que lo haya pensado. Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo. Y lo que busquen culpable, seguramente no.
Además, el capitán Coque Resurrección quitaba la razón a aquellos que creen que es Simeone el que hace que el equipo en ocasiones sea demasiado defensivo, y compartía la culpa de la falta de gol que vive el conjunto colchonero.
El equipo contrario te exige meterte atrás y es la única explicación, ¿no? No tenemos ninguna directriz que no diga ahora meteros atrás o meteros adelante, ¿no? Al final los jugadores somos los que tenemos que ver esas situaciones en el campo y aprender de lo que viene. Y no solo la culpa es de Diego, de Morata, sino de todo el equipo, ¿no? Al final, ellos los delanteros se les exige que marquen goles, pero también los medios, los extremos, podemos aportar también mucho más al equipo a la hora de los goles también.
En segunda división, derrota del Fuenlabrada ante el Albacete por 0-1, empate del Alcorcón 2-2 en casa ante el Almería y victoria del Rayo Vallecano en Almendralejo ante el Extremadura por 0-3, que hizo que Paco Gémez, entrenador rayista, terminara así de feliz.
Hemos hecho un muy buen partido en todas las facetas, no solo por ganar fuera, por dejar la portería cero, sino por el fútbol que hemos hecho, por la contundencia con la que se ha ganado. Creo que hoy hay pocos motivos, aunque siempre los entrenadores andamos sacando alguna cosita de nuestro equipo que queremos que mejore, pero hoy creo que hay que darle una nota muy, muy alta al equipo en todos los aspectos, ¿eh? Y vuelvo a repetir, en un campo que es muy complicado sacar un resultado como el que nosotros hemos sacado en este campo. Muy pocos equipos lo van a hacer.
Y además, en la primera división femenina, los equipos madrileños cosecharon los siguientes resultados. Atlético de Madrid 1, Madrid Club de Fútbol 0, Tacón 0, Levante 3 y Rayo Vallecano 3, Valencia 2. Esta semana, además de la competición europea de fútbol para Real Madrid, Atlético y Getafe, también regresa en la Euroliga el Real Madrid de baloncesto, que el jueves a las 7:15 de la tarde jugará ante el Efes a domicilio. Partido que, como el resto en los que compitan los equipos madrileños, contaremos en esta sintonía en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y vamos ya con la agenda cultural de este lunes, la agenda de María José Francisco.
El amor de María Zambrano por el cine, transmitido en la muestra que estos días podemos ver en el Círculo de Bellas Artes. Como punto de partida, un documental sobre la vida de la filósofa y pensadora. Un diálogo entre el momento de su huida entre los exiliados de nuestro país en el 39 y las imágenes de su regreso a España 40 años después. Los lugares en los que vivió, Roma, París, Nápoles y su libro Claros del Bosque, a medio camino entre la filosofía y la poesía, como elemento clave de palabras furtivas y sentimientos que también lo son. José Manuel Mourinho, comisario de la muestra.
Que son a su vez como palabras furtivas que pueden de un momento reaparecer como un núcleo que pide desenvolverse, dice ella, aunque sea levemente. Pues bien, nosotros lo que intentamos es ofrecer en esta exposición, dar pie a ese balbuceo, escanciar un poco el espacio que nos ha cedido el Círculo de Bellas Artes de algunos rastros, ¿no? Para que el espectador pueda trazar un poco ese seguimiento a la pensadora.
Arte y cine se dan la mano en el ciclo de proyecciones de otoño de CaixaForum, documentales centrados en la obra y los procesos creativos de los grandes maestros del arte, que ha comenzado ya con una proyección de Van Gogh, seguida de Miguel Ángel, y que nos permiten viajar a las exposiciones más importantes de los últimos años o a los museos de mayor prestigio del mundo, con imágenes en alta definición que nos permiten captar sus pinturas al detalle. Eva Nogués, del área de programación.
Seguiremos con El Bosco, con Munch, con Edward Munch, con un documental centrado en la exposición que se celebró con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Y para acabar, el 13 de diciembre podremos ver un documental dedicado a los impresionistas, y este se basa en las cartas que un coleccionista mandó a los principales pintores del movimiento impresionista.
Películas en versión original subtitulada, los viernes de otoño, y cuya programación puedes consultar en su página web. Otra página por la que daremos un paseo es visitaboadilla.es, que en castellano e inglés nos ofrece un recorrido virtual por los bienes de interés cultural del municipio de Boadilla. El Palacio del Infante Don Luis, sus jardines y huertas, la iglesia de San Cristóbal, el convento de la Encarnación o la ermita de San Sebastián. Aspectos medioambientales, contextualizaciones históricas y curiosidades, rutas y vegetación por las memorias del agua o el arroyo de la Fresneda, recomendaciones y buenas prácticas. Cuentos con música de arpa como acompañamiento en la nueva temporada de cuentos en las bibliotecas municipales de Pozuelo de Alarcón, dirigida a niños de entre 4 y 8 años durante todo este último trimestre del año. Sesiones gratuitas en inglés y español, en un recorrido por poemas y cuentos, rimas y palabras, músicas y sensaciones que estas nos generan. Hablan de naturaleza, de sueños y amor. Las nuevas canciones de Vanessa Paradis son además un viaje de suaves energías que van a encontrarse con el público madrileño en su concierto de esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.